El 15 de este mes comenzará una nueva legislatura, se abre un nuevo periodo parlamentario, sin duda será sensiblemente distinto al que está por terminar. Las pasadas elecciones cambiaron la configuración política del legislativo. Además, el hoy presidente Mujica va a tener ese peso inmenso, estará sentado en una banca del Senado. El Frente Amplio tendrá nuevamente mayoría en las dos cámaras. En diputados, la mitad de los legisladores del oficialismo responde al MPP y a sus aliados. A este sector le corresponderá el primer periodo al frente de la presidencia de la Cámara, cargo que va a estar ocupado por Alejandro Sánchez, al que recibimos con gran gusto esta mañana. Alejandro Sánchez, buen día, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días, muy bien. La verdad que es un gusto enorme estar con ustedes aquí esta mañana.
Igualmente para nosotros. Bueno, tercera legislatura presidida en la Cámara de Diputados por Alejandro Sánchez, primer diputado por Montevideo en la lista 609. Nació el 24 de abril de 1980, o sea, será el presidente más joven.
Sí, en realidad cuando uno mira hacia atrás los presidentes, es verdad, pero andamos muy cerca de varios presidentes. Yo tengo 34 y hubieron presidentes que asumieron con 36, sí. Con 37. Pero sí, es una responsabilidad bastante grande y es un honor para mí, además, que los compañeros hayan decidido de alguna manera ponerme encabezando la lista Montevideo, que luego termina resultando siendo la lista más votada y de esa manera, como es tradición en la Cámara, asumir la primera presidencia.
¿Ser joven implica una exigencia adicional, diputado?
Bueno, yo en realidad he trabajado muy bien, yo ingresé a la Cámara en el año 2010, evidentemente el sistema político uruguayo no se caracteriza por tener muchos jóvenes, sino más bien todo lo contrario. Quizá alguno de nosotros nos situamos en ese, yo a veces lo digo a modo de broma, pero a veces algunos de los de mi edad nos situamos en ese lugar, en ese no lugar donde en realidad somos jóvenes para los veteranos y ya somos veteranos para los jóvenes, ¿no? Porque en claro. Realidad cuando uno ve las juventudes políticas organizadas y trabajando, hay gurises de 18, 20 años, y uno que tiene 34, dos hijos, ya se siente como un poco más veterano. Pero del otro lado, cuando llegás a la Cámara, sos de los más jóvenes. Entonces, esa composición me parece que te lleva primero a hacer un esfuerzo mayor de poder cumplir con las expectativas y con las responsabilidades asumidas, pero creo que hay que hacerlo con la mayor de las naturalidades.
Está muy bien. Ha sido destacado usted por su capacidad de articulación. Algunos compañeros han puesto énfasis en ese rasgo de su personalidad política, si se quiere. Comenzó su participación en el plenario de jóvenes del MPP. Antes militó en el sindicato del IVO, del liceo.
Sí, en el gremio. En realidad yo empecé a militar en mi barrio, concretamente. Ajá. Un poco antes del año 96, que fue cuando me involucré en las movilizaciones estudiantiles en el liceo IVO. En realidad, mi militancia fue más social en ese momento. Yo vengo del barrio municipal, de la Gruta, sí, de Lourdes, es un barrio muy carenciado. Y allí, en realidad, estaba organizado un merendero y empecé a trabajar en ese espacio, que era un merendero que en ese entonces era apoyado por la iglesia, la Gruta de Lourdes, digamos, de alguna manera, claro. Apoyaba una serie de actividades y empecé a militar socialmente, vengo de una familia de izquierda que además participaba del comité. Por tanto, las inquietudes por la política siempre me vinieron desde muy pequeño.
Sus padres ambos Frente Amplistas.
Sí, exactamente. Y mi viejo era el que tenía una militancia más activa. Entonces, de alguna manera, eso me fue involucrando. Pero fue en el 96, a los 16 años, en ese momento se empieza a organizar al liceo el gremio de estudiantes del IVO, el SAIBO,
sí.
Y que de alguna manera nos involucramos mucho más de lleno y más comprometidos con alguna tarea. En ese momento hubieron grandes movilizaciones en contra de la reforma educativa de Germán Rama.
Sí, me gustaría detenerme, aunque más no sea un minuto, en ese aspecto, porque fue una reforma promovida por Rama que contó con un rechazo fenomenal de parte de algunos sectores sociales. Usted acaba de mencionar lo que eran los estudiantes organizados en aquel momento. Y luego parece que fuera avalada esa reforma. ¿Sintió que había como cierta contradicción entre aquella acción de su pasado adolescente y lo que luego vio?
No lo hay, porque creo que en realidad, como cualquier política pública, y la reforma educativa de Rama era una política pública integral porque respondía a una visión de sociedad. En definitiva, no todo lo que estaba allí planteado era malo.
Claro.
Yo creo que de las cosas que se hicieron en ese proceso, como fue la creación de los CAIF, empezar a hablar de algunos temas que tienen que ver con la primera infancia, con la educación inicial, etcétera, etcétera, yo creo que ese es un aspecto positivo de lo que se hablaba en ese momento.
Pero las protestas indicaban que todo era malo.
Claro, bueno, muchas veces la política a veces nos lleva a pensar las cosas en negro sobre blanco. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo muchas veces para ver los matices, los grises y de alguna manera...
Y mirado a distancia hoy, valora de otro modo, en todo caso, aquello que incluía como bueno la reforma.
Sí, capaz que nosotros en ese momento, y de hecho las movilizaciones estudiantiles se centraban en aquel momento en secundaria sobre algunos aspectos bien concretos que tenían que ver con justamente las políticas hacia secundaria, y los estudiantes nos movilizamos en ese entonces en contra de determinadas modificaciones que hacían, que lo que significaban era reducir la carga horaria y reducir también la calidad de la educación, en aras de promover de alguna manera la integración de áreas y la eliminación de materias, etcétera, etcétera. Entonces, más bien que peleamos por una educación pública de calidad y que nos permitiera justamente tener la oportunidad de ingresar al mundo adulto con mayores capacidades de las que habíamos ingresado en el liceo.
En su barrio se ha instalado una experiencia de educación, el Jubilar. Uh-huh. Es una experiencia que ha sido destacada, valorada por amplios sectores de la sociedad. ¿Cuál es su opinión respecto a ese modelo que se ha aplicado en el Jubilar, por ejemplo?
Bueno, a mí me parece que eso justamente merece una buena discusión. Si el objetivo de la educación pública tiene que ser la inclusión de todos, y de alguna manera a veces se ponen ejemplos de, en este caso, un liceo que tiene financiamiento privado, ¿verdad? Y que de alguna manera también genera que es una experiencia bien concreta con muchos recursos económicos, muchas veces mayores a los que tienen los liceos públicos de la zona. Y en este proceso uno tendría que discutir si en realidad los procedimientos tienen que ser excluyentes o inclusivos.
A ver cómo es eso.
¿A qué me refiero? A que muchas veces este tipo de experiencias de financiamiento privado lo que terminan generando es lo que se llama un contrato educativo entre la familia y la institución.
¿Eso es lo que usted siente que pasa hoy en el Jubilar, por ejemplo?
Sí, en general me parece que pasan este tipo de cosas en donde si el alumno no responde positivamente y no asume el compromiso de estudiar, de pasar de año, en realidad no vuelve a inscribirse en el Jubilar. Y la educación pública no puede excluir a aquellos que más jodidos están. Entonces, en realidad, me parece que ese es un defecto importante de este tipo de experiencias, y que de alguna manera demuestran justamente que la educación tiene que ser pública, gratuita, universal, para todos, sin exclusiones.
¿Cómo observó en la reciente campaña electoral el debate generado en torno a la posibilidad de un voucher para la educación, que fue mencionado por el propio presidente electo Tabaré Vázquez?
Yo no comparto la idea de los vouchers, justamente por lo que venía diciendo recién. Porque en realidad terminamos generando un mecanismo que lo que hace es destinar recursos públicos a instituciones privadas muchas veces. Y en realidad no, yo creo que lo que hay que discutir de fondo en el Uruguay es la educación pública en su contexto global y tratar de hacer una educación pública de calidad.
¿Y el programa del Frente Amplio no discutió específicamente estos aspectos?
Sí, los discutió, y nosotros estamos planteando que es necesario remodelar la educación pública de este país porque asumimos que tiene carencias.
¿Qué dice el programa a propósito de ese aspecto?
El programa nos está planteando hoy la necesidad primero de fortalecer la educación secundaria, que es donde tenemos grandes problemas. La educación primaria es una educación que, en realidad, con dificultades ha avanzado mucho, pero en secundaria es donde tenemos grandes problemas. Tenemos que lograr vincular de alguna manera en la educación secundaria, donde van nuestros adolescentes y que muchas veces terminan desertando, ver cómo vinculamos los programas educativos para que sean mucho más atractivos para quienes están destinados, que son los estudiantes y, en definitiva, son los adolescentes. Si no logramos hacer que los adolescentes sientan que los programas educativos y las propuestas pedagógicas son propuestas atractivas para ellos, difícilmente vamos a lograr que no sigan desertando. Entonces, de alguna manera, nosotros nos proponemos innovación educativa en las propuestas, acompañamiento y tránsito educativo para aquellos estudiantes que van generando este proceso de transición, tanto de primaria a secundaria, de secundaria a la universidad, y tratar de acompañar a ese estudiante con una serie de planes que han sido muy exitosos en esta gestión, como fue el tránsito educativo y el acompañamiento de pares. Me parece que a veces en el Uruguay se discute, cuando discutimos educación, discutimos mucho de salario y de ladrillos, ¿no? Y yo creo que está bien, tenemos que tener muy buenos centros educativos, tenemos que tener las condiciones para que pueda funcionar. Los docentes deben ganar bien, pero tenemos que discutir mucho más sobre las propuestas educativas.
¿Es correcto un porcentaje del producto asignado a la educación?
Bueno, yo creo que es una garantía de que una sociedad asume invertir recursos muy importantes de la sociedad destinados a la educación. Ahora, no resuelve todos los problemas hablar de un producto. Yo creo que igual es necesario invertir mucho más en educación. Los países que desarrollados y a los que muchas veces miramos sus modelos educativos, no solo invierten el 6%, invierten mucho más, pero no solo eso, sino que no invierten hace 10 años, hace 50 años que invierten en la educación pública. Porque también hay que pensar que la inversión en la educación pública es acumulativa como en cualquier área de la sociedad. Por tanto, es necesario seguir invirtiendo recursos en la educación. Creo que se hizo un gran esfuerzo en estos últimos 10 años, pero hay que seguir fortaleciendo la educación pública y de alguna manera seguir generando las condiciones para tener muy buenos docentes y mejores docentes, y eso significa buenos salarios, significa la creación justamente de espacios para que se pueda investigar, se pueda trabajar y los docentes se puedan perfeccionar de alguna manera, pero necesitamos también repensar de alguna manera la relación que establecemos con la comunidad educativa.
Volviendo sobre la propuesta de Tabaré Vázquez en su momento de los vouchers en la educación, si llegara una iniciativa con estas características al Parlamento, si debiera ser considerada por la Cámara de Diputados, ¿qué presume usted que sucedería allí?
Bueno, yo no sé lo que va a suceder. O sea, me parece que en realidad no creo que esté planteado. Después Tabaré Vázquez lo aclaró muy bien, sí, cuál era su idea concreta.
¿Y le conformó esa explicación?
A mí me alcanza. Me alcanza. Creo que en realidad si uno mira las experiencias internacionales donde se ha aplicado el sistema de voucher, lo que ha generado es una educación de calidad para unos pocos y una educación muy pobre para muchos. Ese es el caso chileno y las recientes movilizaciones, no solo de los estudiantes, sino de la sociedad chilena, sobre una crítica muy fuerte a su sistema educativo, han sido justamente centradas en estas cosas, porque luego las instituciones comienzan a competir por los vouchers, ¿no? En definitiva, se empiezan a construir escuelas categoría A, escuelas categoría B, y me parece que en realidad ahí perdemos justamente la globalidad. Pensar un sistema educativo único, nacional, público y de calidad, que ese debe ser al que debemos apuntar.
Bien, ¿por qué Pacha?
Esa es una historia, no del Ivo, sino del Liceo 18. En realidad, bueno, un grupo de amigos ahí nos empezamos a poner apodos. Y yo venía del barrio municipal, de la Gruta de Lourdes, entonces a veces escuchaba un poco de música tropical y ahí surgió la pachanga, digamos. Y de ahí me fue quedando Pacha y después fui cargando, digamos, con este alias por mi vida hasta el día de hoy.
¿Sigue escuchando esa música?
Sí, escucho. En realidad soy un tipo que escucha variados tipos de música. Creo que hay momentos determinados para escuchar. A mí me gusta de mañana tomar mate y escuchar canto popular, pero me parece que después, cuando en otros momentos uno necesita divertirse, y la música tropical es un elemento muy divertido.
¿Qué impronta tendrá su gestión, Sánchez, al frente de la Cámara de Diputados? Porque después me gustaría detenerme, por ejemplo, en un aspecto que seguramente va a determinar algunas tensiones, que es el FONDES, el Fondo para el Desarrollo. Allí hay como matices entre el gobierno saliente y el entrante. ¿Pero qué perfil tendrá su gestión?
Bien, nosotros...
Primero quiere tirar los muros de mármol, dijo. Sí. Que sea más transparente el palacio.
Yo he dicho que los muros del palacio legislativo, en vez de mármol, tendría que ser de vidrio, para que la gente sepa qué es lo que pasa ahí adentro. Creo que los representantes nacionales tenemos una enorme responsabilidad de transparentar las cosas que hacemos.
Ahora, mire que la transparencia no viene por los vidrios.
No.
También muchas veces se apela a lo que la oposición entiende como una fórmula válida, y es el llamado a interpelaciones, también nombrar comisiones investigadoras, y la mayoría parlamentaria en el Frente Amplio, por ejemplo, esto último lo ha impedido.
Sí, bien, vamos por partes, porque usted se mete en un tema bastante grueso. Lo primero, claro que la transparencia no es solo poder ver, sino poder comprender. Uno se es transparente no solo cuando muestra lo que está sucediendo, sino cuando ve el trasfondo de las cosas que hace. Nosotros, desde el punto de vista de la Cámara, hoy tenemos una realidad donde los ciudadanos no saben qué es lo que vota un diputado. No saben por qué lo argumenta muchas veces. De hecho, los legisladores votamos a mano alzada y nadie puede saber después cuál fue mi voto particular. Uno puede decir, bueno, el Frente Amplio votó en su conjunto, pero interpreta que los 50 legisladores del Frente Amplio votaron. Pero hoy no existe un registro en la Cámara de Diputados que pueda decir, bueno, tal legislador votó tal artículo de tal ley. Y de hecho, en la campaña electoral hubo una fuerte discusión sobre si en este caso la calle Pou había votado o no había votado. Hasta él mismo no sabía si había votado la ley de 8 horas rurales. Y esto justamente genera un sistema donde en el Parlamento tiene que empezar a ayornarse y demostrarle a los ciudadanos y mostrarle a los ciudadanos qué cosas hacen los parlamentos.
¿Eso lo mejorará el voto electrónico?
Yo creo que el voto electrónico va a ser una ayuda en ese sentido. Pero también los parlamentarios tenemos que demostrar qué es lo que hacemos a lo largo del día y también generar las condiciones para que la política no sea entendida como cuando se prende una cámara se pelean dos personas, sino que busque más y rasque más en profundidad los fundamentos de las posiciones políticas. Yo creo que ese es un esfuerzo que el sistema político tiene que hacer en defensa de la democracia y en defensa de la política. Porque si la política la entendemos como un lugar donde hay dos personas que se tienen que pelear simplemente porque uno es del Partido Nacional y otro es del Frente Amplio, me parece que no estamos contribuyendo a un debate democrático de calidad en nuestra sociedad. Ese es un sentido. Ahora, y eso tiene que ver, y lo engancho,
con lo que usted decía recién.
Sí, a ver. El Parlamento tiene que investigar, tiene que controlar y tiene que producir de alguna manera leyes que son instrumentos legales que determinan las posibilidades para que el gobierno pueda ejercer las políticas públicas. Muchas veces tenemos las situaciones que se generan de convocar comisiones investigadoras cuando no hay mérito o cuando la justicia ya está investigando. Es decir, hay un proceso por el cual la justicia tiene la posibilidad de investigar y cuando los procesos se judicializan, me parece que el Parlamento no tiene que abrir comisiones investigadoras porque ya está en proceso una investigación judicial, que es el órgano que lo tiene que llevar adelante.
¿No es un elemento más de transparencia? ¿No ayuda? ¿No contribuye?
No, pero yo creo que la transparencia, en definitiva, la tiene que dar la justicia, que es independiente y que trata de ser objetiva, que como toda actividad humana no es 100% objetiva, pero busca ser objetiva y juzgar lo que allí termina sucediendo.
Usted habla de la reivindicación de la política y muchas veces se entiende que las comisiones investigadoras lo que hacen es reivindicar la política porque allí asoman responsabilidades, acaso en algunos casos no penales ni civiles, sí políticas.
Sí, estamos de acuerdo. El problema es que muchas veces se solicitan investigadoras. El primer paso es solicitar una investigadora, porque lo que se busca es generar un escenario político que termine mostrando de una manera diferente a determinados legisladores. Y yo creo que ese es el error. Es como, por ejemplo, el abuso de las interpelaciones en las comisiones permanentes del verano. Es decir, yo siempre he dicho, llega el verano y en el Parlamento viene una fiebre de interpelar al ministro. De hecho, hoy, esta semana, tenemos 3 interpelaciones. Tenemos una interpelación en el día de mañana en la comisión permanente al ministro Kahneman, tenemos una interpelación al ministro Bonomi y tenemos una interpelación al ministro Almagro.
¿No se justifican esas
interpelaciones? Yo creo que el Parlamento tiene sobrados mecanismos para poder informarse y para poder discutir. De hecho, las comisiones del Parlamento pueden citar a los ministros para discutir, para analizar, sin generar, digamos, esa etiqueta de genera una comisión investigadora porque hay algo turbio atrás. Me parece que primero hay un proceso de investigación.
¿Y una interpelación no contribuye, por ejemplo, a que la gente conozca más respecto a algunos temas? Vayamos al caso del canciller Almagro, que estará en los próximos minutos aquí en Estudios. Hay un tema de altísima sensibilidad y tiene que ver con circunstancias aún no del todo claras. ¿No contribuye una interpelación, por ejemplo, a aclarar?
Yo me pregunto si el mecanismo de la interpelación o convocar al ministro de la Comisión de Asuntos Internacionales y los legisladores que trabajan en asuntos internacionales y cualquier legislador que pueda participar, de alguna manera empezar a preguntar. Y a partir de ese proceso en donde se realiza una serie de preguntas de intercambio entre el ministro, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, podrá resultar realizar una interpelación para buscar explicaciones políticas o para buscar de alguna manera que haya responsabilidades políticas o incluso hacer una investigadora. Pero me parece que plantearse la interpelación primero o la investigadora primero antes de iniciar cualquier proceso de discusión en el Parlamento, yo creo que eso en realidad termina generando una lógica de tiene más fuerza hacer una interpeladora que ponerme a trabajar con el Poder Ejecutivo para después, posteriormente, sacar conclusiones más razonables.
Bien, tenemos un par de minutos finales. Usted, corríjame si no es correcto, marcó la cancha en algunos aspectos. Dice, ser presidente no es ser monarca, lo dijo así, ¿no?, en una entrevista,
sí,
con el diario El País, en alusión al presidente Vázquez, por ejemplo, o me imagino a cualquier otro presidente. Y allí es donde surge una posibilidad de crispación en el próximo periodo legislativo. Se dice que naufragó el proyecto de institucionalización nacional del Fondo para el Desarrollo, el FONDES. no habría encontrado eco el texto en el gobierno entrante. El propio mandatario electo busca incluir al Fondes dentro del Sistema Nacional de Competitividad y discrepa con que sea una herramienta utilizada únicamente para financiar proyectos autogestionados. El concepto de la autogestión les es a ustedes muy caro.
Sí, primero un par de cosas. Lo que yo dije sobre, con respecto a los presidentes, lo creo hasta para el presidente de la Cámara, es decir, vale para cualquier presidente. Y creo que de hecho la presidencia de Mujica nos ha demostrado esa actitud de apertura permanente, de diálogo permanente y de discusión permanente sobre los temas, y yo creo que esa es una forma de hacer política que yo reivindico y creo que vino para quedarse. Eso primero como el dato general. Segundo, la ley de institucionalización del Fondes no naufragó. En realidad la ley de institucionalización del Fondes tuvo algunos problemas de tiempos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Esa es una ley que se discutió con el movimiento social, con el movimiento sindical, con las cooperativas en general, con las unidades autogestionarias, con la gente de la NER. Tuvo todo un debate el año pasado que fue generando las condiciones y los consensos para ir acordando una fórmula que garantizara darle una institucionalidad al Fondes, una herramienta creada en el gobierno de Mujica al principio del gobierno, y que a la luz de la experiencia de lo que había generado esa herramienta, ver cuáles eran sus defectos, cuáles eran sus virtudes y qué cosas había que mejorar. Y eso se entendió que había que hacerlo por la vía legal. Ahora, ¿qué es lo que pasó? La ley del Fondes llegó en pleno receso parlamentario. Y esa es la verdad. El Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley una vez que las cámaras ya estaban de receso parlamentario, producto de que el año pasado, un año particular de elecciones. Entonces, posteriormente a octubre, se retomó el trabajo de las comisiones parlamentarias y el proyecto de ley de Fondes ingresó definitivamente en el mes de noviembre a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con tiempos muy acotados para ser tratado, donde había diferencias tanto con las bancadas de la oposición como matices dentro del Frente Amplio, que usted bien lo ha dicho. Entonces, en definitiva, lo que se prefirió fue no avanzar en la discusión porque no daban los tiempos, pero sí abrir la discusión en esta legislatura. Y yo creo que eso es bien importante, abrir la discusión de esta legislatura, incluso de la ley que está en el Parlamento, porque la ley que está en el Parlamento, que institucionaliza el Fondes, de hecho, no solo establece que el 30% de las ganancias del Banco de la República vayan a la autogestión, sino que establece que un porcentaje del fondo que hoy administra el Fondes vaya destinado a la pequeña y mediana empresa.
Claro.
Es decir, que ya el proyecto de ley incluye, porque fue parte de la discusión, de que no hay la capacidad en nuestra sociedad de generar tantos proyectos autogestionados como dinero tiene el Fondes, y es necesario también aportar gran parte del financiamiento para el desarrollo para la pequeña y mediana industria. Entonces, en definitiva, me parece que ese va a ser un debate que va a comenzar, diría yo, en marzo, porque creo que en marzo comienza la actividad parlamentaria y vamos a tener que empezar a discutir sobre ese proyecto de ley que es importante para el Frente Amplio y que el Frente Amplio lo ha marcado como prioritario en su programa.
Bueno, ya está en estudios de El Espectador el canciller Almagro. Lo vamos a esperar más adelante para hablar de otros tantos asuntos. En principio, el tema viajes, ¿habrá control? ¿Generará usted una auditoría respecto a la gente que viaja demasiado? El presidente Vázquez ya ha advertido que haya otra moderación en las misiones al exterior. En este caso, a ustedes le involucran aquellas que tienen que ver con legisladores.
Sí, primero, el Parlamento participa de tres organismos internacionales y es muy bueno que así lo haga, que es el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino, el Parlasur, que funciona en Montevideo, y la Unión Internacional de Parlamentarios. Esos son tres organismos en los que el Parlamento funciona y que cotidianamente hay legisladores que, por tanto, realizan misiones oficiales para asistir a esas reuniones. Luego hay un montón de viajes más que se generan a partir de iniciativas, foros, actividades que existen en la vuelta. Lo que yo digo es el Parlamento tiene que mostrar con mucha más claridad cuál es el producto de las misiones oficiales, porque de hecho los legisladores, cuando realizan una misión oficial, tienen que hacer un informe a la Cámara.
La contraprestación, digamos.
Exactamente. Entonces, de alguna manera me parece que hay que fortalecer todos los mecanismos de comunicación. Yo no tengo planteado como presidente de la Cámara, en mi plan de trabajo, realizar ninguna misión oficial. Esto no va en contra de que no deban haber misiones oficiales de los parlamentarios. Yo esto quiero ser muy claro porque es importante y tiene que ver con este tema de la política con mayúscula. Me parece que, en realidad, quienes realizaron misiones oficiales lo han hecho porque entendieron que era bueno, necesario para el país, y lo pueden fundamentar por qué. Yo no estoy incluyendo en mi plan de trabajo de presidencia realizar ninguna misión oficial. Creo que el presidente de la Cámara tiene un año para gestionar la Cámara de Diputados, para trabajar en eso, y concentrarse en eso me parece que va a ser mi principal prioridad. Creo que nosotros nos debemos una discusión mucho más transparente sobre cuál es el producto de las misiones oficiales que realizan los parlamentarios, y eso es bueno y eso hace a la transparencia del Parlamento, que lo comunique, lo informe y que sea, tome estado público para que la gente pueda decir si estuvo bien o estuvo mal lo que hacen los parlamentarios.
Diputado Alejandro Sánchez, muchas gracias por estos minutos. Usted ha hablado, por ejemplo, de otras cuestiones que quedarán para más adelante, la accesibilidad. Hay funcionarios del Parlamento, del Palacio Legislativo, del Poder Judicial, que muchas veces no pueden acceder con facilidad a sus despachos. Usted trabajará en ese sentido, lo ha manifestado. Se ha polemizado respecto a la indumentaria que usará ese día, si usará una remera y con qué leyenda. ¿Ya está decidido o no?
Bueno, no sé. Yo uso camisas y uso remeras, así que ese día no sé todavía cómo me voy a vestir. Lo que estoy tratando de hacer es que, digamos, lo que se discuta ese domingo 15 sea lo que diga y no cómo me vista. Pero bueno, veremos cómo llegaremos al domingo.
Hay algunas comunicaciones. Dice, hoy la educación pública es para todos. No es cierto que estén dejando afuera a los más pobres. Eso no es de izquierda. Arriba los jubilares, dice Marcos. Que me expliquen por qué la deserción es mayor en la pública que en la privada, si los programas son iguales. Ya le dejo, como verá, varias cuestiones planteadas para la próxima entrevista.
Sin tiempo para contestarlas, porque son bien interesantes.
Claro, no, al contrario, con mucho tiempo, en la próxima, cuando esté por acá. No seamos ingenuos, primaria también está en la lona, además las asambleas técnico-docentes y los sindicatos tienen un no constante a la reforma. En fin, le agradezco y lo espero pronto por acá.
Bueno, cómo no.